Vamos a empezar primero con, yo creo que es lo clave y lo importante. Antes de comenzar a hablar sobre la temática en base a Efesios 6:4, primero debemos conocer algo en nosotros, en nuestras vidas. Cuando queremos la seguridad, la consistencia, o cuando queremos la autoridad de un tema, ¿qué mejor que ir a dónde? A la Escritura. Y es el punto de partida para esta temática. Nosotros aquí en la iglesia hablamos de la autoridad de la Escritura, hablamos de la suficiencia de la Escritura para todos los ámbitos de nuestra vida. Así que la única guía segura es su palabra. Y antes de empezar a exponer este tema, vamos a poner eso como una base. Es la revelación de Dios quien tiene conocimiento infinito y por lo tanto te puede dar la verdad absoluta. Nos puede dar la verdad absoluta. Dios nos ha dado una revelación que es robusta y completa. Presenta un cuadro real y global en esta temática que vamos a abordar. Los hijos, los padres, la vida familiar, los valores, el entrenamiento, la crianza, la disciplina, todo lo que necesitamos saber para estar equipados en esta tarea de la educación de los hijos está en su palabra. Esto lo traigo, un comentario del libro Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, del autor Ted Tripp. En este mensaje voy a usar material de este libro. Voy a usar también una serie de conferencias del pastor Marcos Peña de la Iglesia Bíblica Señor Jesucristo y también materiales también de Chapel Library con respecto a lo que es la formación bíblica de los hijos. Bien, entonces hay que dejar eso en claro. La Escritura dice, segunda de Pedro 1:3, segunda carta del apóstol Pedro 1:3, segunda carta de Pedro 1:3 dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren, todas las cosas nos han sido dadas por medio de la revelación de su palabra. Y usted conoce segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es inspirada y es útil para todas las cosas que nosotros necesitemos en nuestra vida. Así que la única guía segura es su palabra. Es importante que entendamos eso. Miren, ahora podemos tener tantos profesionales, tanta gente profesional en muchas ramas, pero la seguridad, la autoridad y la suficiencia la encontramos en la Escritura. De ahí debe partir todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida. Bien, un panorama bíblico en esta dura tarea de los padres, de manera general, no solo para este sermón, sino para todos los demás que van a venir, para todos los demás mensajes. Cuatro puntos claros: autoridad, pastoreo, la centralidad del Evangelio y la internalización del Evangelio. Autoridad. Dios ha llamado a sus criaturas a vivir bajo autoridad. No podemos dirigir a nuestros hijos por nuestra propia conveniencia. Dios ha llamado a sus criaturas a vivir bajo autoridad. Entonces, ese solo punto vamos a extenderlo. Autoridad, el otro es pastoreo, cuidado. pastorear al hijo a entender no solamente el qué de sus acciones, sino también el por qué. Como el pastor, tú quieres ayudar a tu hijo a cuidarlo, a que se pueda entender a sí mismo como una criatura hecha por Dios. Eso con respecto al panorama. Autoridad, que lo vamos a trabajar en este primer mensaje. Pastoreo, la centralidad del evangelio. El enfoque central de la educación de los hijos es el evangelio. No, yo después voy a poner así. El enfoque central de la educación de los hijos es el evangelio. Cada uno de nosotros necesita dirigir no simplemente la conducta de los hijos, sino las actitudes de sus corazones. Por eso hablamos de centralidad del evangelio. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, estoy diciendo de una manera de un panorama. Y la internalización del evangelio, que no es otra cosa que asimilar el mensaje del evangelio. Cada hijo en su hogar cristiano, en algún punto de su vida, va a examinar lo que el evangelio declara y va a determinar si abraza o no las verdades que proclama. Una vez más, es un panorama bíblico de todo lo que vamos a ir desarrollando. La autoridad, ahí está incluida también la obediencia, el pastoreo, el cuidado, la centralidad del evangelio y la internalización del evangelio. Bien, nuestro versículo de estudio ya lo leímos. Y vosotros padres, Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En la Reina Valera 60 dice disciplina y amonestación. Este mensaje es para todos aquellos que tienen hijos grandes, chiquitos, medianos, que todavía los tienen en su hogar. Para aquellos que todavía no tienen hijos, los solteros que no tienen hijos, los casados que todavía no tienen hijos, y los mayores, que ya nuestros hijos no están con nosotros, es bueno que aprendamos para de alguna manera instruir también a nuestros hijos que están casados y están con problemas, a lo mejor, porque no han puesto su confianza en la Escritura. Amén. No han puesto su confianza en la Escritura. Entonces, esa es la base, Efesios 6:4. Bien. Una reflexión inicial, por favor. Mire, en el mundo de los negocios y en la vida profesional, sino que somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos con respecto a las decisiones que debemos tomar. Somos muy conscientes. Y eso está bueno. Pero la pregunta es, si somos conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tenemos con respecto a nuestros propios hijos. ¿Somos conscientes de eso? Así como somos tan diligentes en las cosas profesionales, en nuestro trabajo, en la forma como nos relacionamos, también somos igual de conscientes con la responsabilidad grandísima que nos han dado. Hace años un pastor hablaba de los hijos como el producto valioso, le decía. El producto, acá adelante está. El producto de gran valor. Es una gran responsabilidad. La pregunta sería si estamos conscientes de eso, de que tenemos una responsabilidad mayor en nuestras manos que la que a veces mostramos en el mundo afuera. ¿Les dedicamos el mismo tiempo, la misma atención de tiempo? ¿Sentimos el peso de la responsabilidad tanto como lo sentimos en otras áreas? Ahora se habla mucho del tiempo de calidad. Como no podemos pasar tanto tiempo con ellos, hemos resumido eso a un tiempo de calidad. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Vamos a ir trabajando todos estos temas en esta serie. Bien, ¿cómo empieza el versículo? Efesios 6:4. Padres, es decir, que va dedicado para quienes, obviamente. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Estas palabras podrían traducirse: no exasperen a sus hijos, no irriten a sus hijos, no provoquen a sus hijos a tener tal vez futuros resentimientos en su corazón. Existe siempre un peligro muy real cuando queremos impartir corrección y si somos culpables de generar estos sentimientos, haremos más daño que bien. En nuestro buen afán, en nuestro buen deseo de enseñarles, podemos estar yendo en un camino equivocado y en el futuro que nuestros hijos guarden resentimientos en nuestro corazón. Pero si se da cuenta de dónde parte todo, ¿cómo nosotros aprendemos a ser padres? Nos dan casi un manual para ser padres. En el momento que viene el producto valioso y lo tenemos en nuestra mano, ¿acaso viene un manual que dice lo que tenemos que hacer? Bueno, en cierta manera, sí existe un manual. Sí existe, y es la autoridad de la Escritura. Basta nomás que seamos humildes de corazón y reconocer que la razón no la tiene siempre nuestros... ¿Quiénes nos dan primero consejos cuando llegan los hijos? ¿Quiénes son? Los papás. Pero si son padres que no han puesto su confianza en la Escritura, muchos de los consejos de ellos van a ser porque los recibieron de la abuela, de la tatarabuela y de la tataratatarabuela. Y así vienen desde generación en generación consejos muchas veces incorrectos, que lo que hacen en un futuro es provocar a los hijos a iras, resentimientos. Entonces, no debemos nosotros entender eso, ser humildes en nuestro corazón y tratar a vuestros hijos con prudencia y sabiduría, convencerlos en sus juicios y obrar en ellos mediante la razón, pero enfocados a la autoridad de la palabra. En otras palabras, tenemos que disciplinar de una manera que no irritemos a nuestros hijos o los provoquemos a tener resentimientos pecaminosos. ¿Está claro esta parte? Yo puedo llegar a provocar a mi hijo en ira si obviamente el consejo que le doy mientras va creciendo es incorrecto. Es incorrecto. No tiene un sustento tal vez que va a trabajar en su corazón, sino solamente medidas parches. Usted sabe lo que es medidas parches, ¿no? Cuando, qué sé yo, se está pinchando algo y ¡pam! Un parche por aquí, un parche por acá, o no sé. Algo que es temporal, pero no es permanente. Pongo parches por todos lados. No sé si has visto esos dibujos animados donde ponen, tapan aquí, sale el agua por acá, tapa acá y así. Y un momento que se queda sin brazos, sin manos para seguir tapando los huecos y sale el agua y eso explota. Esa sería la ira. Pero hay que ser humildes. Hay que reconocer que sí tenemos un manual de instrucciones, que es la Escritura, y en eso queremos enfocarnos como padres, precisamente en ese manual. Hay muchas maneras de provocar a ira y desesperar a nuestros hijos. Un comentario bíblico habla de algunas aquí. Por ejemplo, abusar de la autoridad, ser crueles, abusivos, tanto en palabras y hechos. Podemos llegar a abusar de nuestra autoridad como padres, porque tenemos una autoridad delegada, y eso lo vamos a ver más adelante. Podemos criticarles y hacer burla de ellos sin darnos cuenta, ir guardando en su corazón resentimientos. Podemos ser injustos en la manera como los corregimos en cuanto a la disciplina. Por ejemplo, disciplinarlos, castigarlos, enojados. Enojados, o sea, teniendo en ese momento estar fastidiados y a lo mejor ser injustos en cuanto a la corrección. Podemos también ser parciales en la corrección. Por ejemplo, allá en Génesis 37, del 3 al 4, ¿se recuerda usted José y sus hermanos? ¿Se recuerda la preferencia que tenía el padre de José, Jacob, con él? ¿Qué es lo que causaba en los otros hermanos? Le tenían fastidio. Era el consentido, era... Y eso, los hermanos llegaron a planificar cómo eliminarlo, cómo matarlo. Podemos también provocarlos a ira usando amenazas huecas, fofas. Esas amenazas que salen nomás para asustarlo, pero que son fofas, son huecas. Podemos humillarlos y avergonzarlos innecesariamente. Tal vez hacer una corrección frente a otras personas que no es algo correcto. Esa es una manera de humillarlos públicamente y avergonzarlos. Podemos usar medios necios para castigar. Por ahí, hace algunos años, usted se recuerda a veces cómo callaban a los chicos, ¿no? Si yo se portaban mal, los metían dentro del tanque con agua. Esos son medios necios, medios que no son correctos para aplicar una disciplina. No hacerles caso e ignorarlos completamente también puede provocarlos a ira. esperar también demasiado de ellos, como si fueran adultos como nosotros, también es llevarlos a provocar ira en sus corazones. Son algunas cosas que se enumeran aquí, hay muchas más. Es para tener sencillamente un contexto de lo que vamos a ir tratando. Efesios dice, criadlos en disciplina y amonestación. Vamos primero con la disciplina. El mandato no se limita a criarlo sencillamente. Críalo. ¿Cómo? No sé, críalo. Ahí aprenderás. Preguntando, buscando en YouTube, buscando en internet, no sé, preguntando. La Escritura sí nos dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la palabra disciplina, aquí en este contexto, es más general que la amonestación. Disciplina es la totalidad de criar, formar al hijo. Incluye, por tanto, una disciplina general. Disciplina es el término más general que incluye todo lo que hacemos. Acuérdate de esa palabra. Todo lo que hacemos por nuestros hijos. Incluye todo el proceso en general de cultivar la mente y el espíritu, la moralidad, su conducta, toda la personalidad de nuestros hijos. A veces hacemos mal en pensar que disciplina es palo. Eso es incorrecto. La disciplina es una palabra general. Por ejemplo, si usted quiere que su hijo se desarrolle mejor, tal vez con su tiempo, entonces tiene que comenzar a poner ciertas normas en su hogar. Eso es una forma de comenzar a llevarlo a instruirlo en la disciplina. Reglas, qué sé yo, en chicos mayores, ya saben ellos cuándo entran, cuándo salen, qué les gusta, qué no deben hacer. ¿Por qué? Porque han recibido esas disciplinas. Entonces, no asocie disciplina, por favor, con castigo. Es una parte ahí dentro, la corrección física, pero aquí está hablando de una manera general. Incluye todo lo que hacemos por nuestros hijos. La palabra disciplina no se refiere solo a castigo. Como lo acabé de decir, implica también guía e instrucción. Alguien lo definió así. Educación mediante reglas y normas, recompensas y cuando es necesario, castigo. Voy a repetirlo. Educación mediante reglas y normas, recompensas y cuando es necesario, castigos. Si usted se da cuenta, si ve que no es solamente castigo, se refiere principalmente, como le indiqué, una palabra que se recuerde, a lo que hacemos con nuestros hijos. Bien, Efesios 6:4 también dice, en disciplina e instrucción, o como dice la Reina Valera, en amonestación. Amonestar significa instruir, enseñar, sobre todo cuando es necesario tocar algún aspecto que no está funcionando bien. Es aquí donde los padres necesitan poner un equilibrio a ese amor natural que todo lo que consiente, que todo lo que aprueba. Tiene que ver principalmente con lo que decimos a nuestros hijos. Mire que disciplina, todo lo que hacemos. Instrucción, todo lo que decimos a nuestros hijos. Más con las palabras. La tendencia natural de los padres es a obviar los defectos, las desobediencias de sus hijos, porque el amor es muy fuerte y ese amor a veces es bastante consentidor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos que dar instrucciones, muchas veces nos limitamos por la sencilla razón de que tenemos un amor tan, pero tan fuerte que consentimos ciertas cosas. La pregunta es saber si eso que estamos restringiendo por nuestro exceso de apapacho o sencillamente por nuestro exceso de consentimiento, tal vez pueda en un futuro traer algún inconveniente. Y es verdad, los padres aman a sus hijos y quieren dar lo mejor a sus hijos. Y ese es el deseo de los padres. Pero cuando tenemos que instruirlos, ¿hacemos lo mismo? ¿Somos muy conscientes de que a veces no tenemos que darle todo lo que piden? Entonces, para criar a los hijos en el Señor, algo que hacer, y algo que decir. Algo que hacer, disciplina, y algo que decir, instrucción. Ahora, el equivalente a esto en el Antiguo Testamento, dos palabras. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Disciplina e instrucción tiene un par de palabras equivalentes en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Vara y corrección. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y en su momento vamos a trabajar también sobre esto. Ahora regresemos a Efesios 6:4. Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este mandato a padres cristianos no es simplemente para exhortarlos a criar a sus hijos para que tengan buena moralidad o buenos modales o una conducta loable en general. Esto es bueno, pero no es lo primordial. Yo sé si me hago entender en esta parte. Yo sé que el mandato del Señor no es simplemente exhortarlos a que sean buenos moralmente. No es eso. Va más allá. Deben enseñar a sus hijos a ser honestos, responsables y todas esas variedades de virtudes, pero a la larga, esto no es más que una moralidad común, pero no es la prioridad. ¿Cómo empezamos diciendo este mensaje? La autoridad es la Escritura. Si solamente yo me conformo con que mis hijos sean buenos, yo estaría realmente haciendo lo que para mí está bien y no lo que está bien para Dios. La sociedad necesita un cuerpo de leyes, de disciplina y orden, pero el apóstol, cuando habla aquí, el apóstol Pablo, no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. Yo sé que es verdad que entre un hijo moral y un hijo, qué sé yo, que esté en contra de la sociedad, un insociable, preferimos a un hijo moral, pero no es la prioridad para nosotros. Lo que se refiere el apóstol es que sus hijos tienen que ser criados en el conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Debe ser siempre una prioridad en la mente de los padres que se llaman cristianos. Esta es la tarea singular a la cual solo los padres cristianos son llamados. Esa es la tarea singular a la cual son llamados. No es únicamente su tarea suprema. Su mayor anhelo y ambición para sus hijos debe ser que conozcan los mandatos de Dios, la obra del Señor como su Salvador y su Señor, obviamente. Esa es la prioridad. Mire, si usted desea tener hijos morales, bueno, tiene muchos profesionales que le puedan dar buenos conceptos de moralidad. Hay tutores, hay psicólogos, como los otros, los pedagogos. Hay muchos buenos profesionales que les pueden dar muy buenos consejos de moralidad. Y les pueden hacer ejercicios, lo pueden sentar a ustedes, escucharlos. Pero regreso a lo que empecé. ¿Esa es la prioridad que Dios desea para ustedes como padres? ¿Padres que se consideran cristianos o creyentes? A veces nosotros podemos decir, bueno, alguien puede estar conforme porque sus hijos son profesionales. No importa si le pega a la mujer, no importa si trata mal a los hijos, no importa si es un ocioso, pero es un profesional. ¿Eso es lo que nos reconforta? ¿O realmente conocer los propósitos de Dios? Porque si la sabiduría está en la palabra de Dios. Miren lo que le voy a decir. Si la sabiduría en cuanto a la crianza de mi hijo está en la palabra de Dios, y yo voy a lo que me dice un psicólogo, un tutor, un pedagogo, y dejo a un lado el consejo de Dios, a la larga, ¿a quién estoy yo rechazando? Porque a lo mejor el consejo de la palabra me demanda mucho. Lo que me dice tal vez el profesional es tal vez más aceptable de hacer en mi propia moralidad. No importa si estafemos al Estado, si robemos, pero con tal de que seamos buenos esposos, buenos padres, eso no es lo que Dios desea para aquellos padres que quieran ser conscientes de educar a sus hijos en el temor del Señor. Por eso es que la Escritura dice, criad a vuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora la pregunta que yo les hago, ¿es esa su prioridad? Padres que están aquí presentes, futuros padres, solteros que todavía van a ser padres en un futuro, ¿esa es la prioridad que ustedes tienen? ¿Esa es la prioridad que ustedes desean? Yo sé que para aquellos que ya nuestros hijos son mayores no podemos hacer mucho. Tal vez este mensaje nos va a poner a trabajar y decir, con razón que hice mal. O a lo mejor no obré correctamente. O a lo mejor lo hice no fundamentado en el consejo de Dios, sino que lo hice más bien fundamentado en mis propias fuerzas, en mi propio consejo. Pero me va a servir a lo mejor, tal vez ya no con mis hijos, sino tal vez con lo que Dios me ponga para cuidar. Pueden ser tus nietos, pueden ser tal vez los que Dios te permita tener, o para enseñar a otros también. ¿Cuál debe ser la prioridad para nosotros? La base bíblica para la formación de los hijos. La Biblia misma pone mucho énfasis en la formación de los hijos. Busquen Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Los que no tienen una Biblia a la mano, pueden escuchar. Deuteronomio 6, 4 al 7. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha esto, como lo dice la Biblia de las Américas. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo me pregunto para aquellos padres que desean tal vez obrar de esta manera. Cuando trabajé en el colegio por varios años, una de las cosas que podíamos ver siempre es cómo un adolescente, un joven de 11, 12, 13 años, no le hacía la vida imposible a sus padres. Incluso frente a los maestros los deshonraba con su comportamiento. Y ellos no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Miren lo que la Escritura habla aquí. Diligentemente las enseñarás. Muchos padres creen que con el famoso tiempo de calidad pueden obviar la instrucción que da la Escritura. Hablarás de ellas, dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Papá, en todo momento. Padre, en todo momento. Es una labor que tú tienes que hacer en todo momento. No, pero yo doy mi tiempo de calidad. Es que tengo eso en la mente, el tiempo de calidad, lo vengo escuchando cuando preparé este mensaje. Como muchos padres se excusan de que son 10 minutos, 15, pero es el, como decimos, el concho, la pepa, ¿no? Ahí está todo, el extracto. Y eso quiere reemplazar todo el tiempo que podemos pasar con ellos. Claro que, como lo decía, ya con los adolescentes mayores, ya no otra cosa. Si no hicieron esto cuando eran pequeños, no les queda otra cosa que alarse los pelos de la cabeza nomás. No les queda otra. y tratar de que Dios de alguna manera pueda reconstruir esas relaciones que no se hicieron en su debido tiempo. Salmo 78 del 1 al 8. Salmos 78 del 1 al 8. Otro versículo que nos da una base bíblica para la formación de los hijos. Salmos 78 del 1 al 8. Dice así la escritura: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Ves que a Dios le interesa cómo cuidas, cómo debes criar a tus hijos? No es en tu sabiduría, no es en la sabiduría de los hombres. La confianza la vas a encontrar en la misma escritura. Y es importante para Dios que una generación pueda enseñar a sus hijos. Cuando yo leía esto, muchos de los avivamientos que ha habido en toda la historia siempre han ido acompañados de un trabajo y un esfuerzo en esta temática. Padres que instruyan a sus hijos en la palabra, en el temor de Dios. No te quedes, por favor, solamente con una base moral. Que esa no sea tu prioridad. Porque tú piensas que ya porque alcanzó ciertas metas tu hijo, ya vas a estar contento tu alma. No, si no hay una base bíblica que sostenga el corazón de esos hijos cuando sean grandes, tú vas a tener a lo mejor que ver muchos desalientos, muchos desatinos, muchas malas decisiones y te va a doler el corazón. Porque pudiste hacer lo contrario. Tal vez ya algunos mayores aquí ya les pasó el tiempo, pero algunos que estamos en esta edad, que tenemos hijos jóvenes, que vamos a casarnos en un futuro, ya conocen esta salvedad con respecto a su palabra. Todavía podemos hacer algo. Los que tienen hijos ya adolescentes, un poquito mayores, todavía se puede trabajar en el temor de Dios. Pero siempre los padres son los que tienen, como decimos siempre, el control por el mango. Así es, ¿no? La sartén por el mango. Para Dios es importante entonces, esa es la base bíblica, que la generación instruya a la generación que viene. Padres instruyendo a los hijos en el temor de Dios. Esto no es solo para Israel. Cuidado, vas a pensar y decir, ah, pero pastor, mi hermano, eso es, escucha, oh Israel. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. La realidad por medio de su iglesia la estamos viviendo nosotros hoy. Vamos a hablar de tres principios que deben gobernar la formación de los hijos. Tres principios. Ya una vez que hemos leído la base bíblica, que hemos hecho ciertas reflexiones, vamos a trabajar en tres principios que deben gobernar la formación de los hijos. Obviamente, es dedicado para los padres. En un futuro hablaremos de la obediencia de los hijos. Pero para hablar de obediencia de los hijos, primero tenemos que haber trabajado ¿en dónde? En los padres. Primer principio, criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor es algo que deben hacer los padres, solo los padres, y hacerlo en el hogar. Voy a repetir, criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor es algo que deben hacer los padres y solo los padres y hacerlo en el hogar. Es la obligación de los padres, su principal y más esencial obligación, si queremos hacerles énfasis, es la responsabilidad de ellos y no dársela, deslindársela de ella, pasándosela a otros. Esto es un asunto muy serio. No hay influencia más importante en la vida de un niño que la influencia de su hogar. Bien decimos los que somos maestros que la disciplina, la autoridad, la corrección empieza ¿dónde? En casa. ¿Y en casa quiénes van a estar? El tutor, el psicólogo, la nana. Son los padres. El hogar es la unidad fundamental de la sociedad y los niños nacen en un hogar, en una familia. Allí está su círculo íntimo de influencia, su principal influencia para sus vidas. No hay duda de eso, es lo que la Biblia enseña. Si te incomodas con lo que te estoy diciendo, por eso empezamos, que es la palabra la que pone estos principios bíblicos. Esta responsabilidad es solamente de los padres y se hace en el hogar. Enfatizo esto porque todos sabemos muy bien lo que vemos que está pasando en los últimos años. Es evidente. Más y más los padres están transfiriendo sus responsabilidades y obligaciones a otras personas, a una institución, a una escuela, allá donde yo vivo, por ejemplo, qué negocio que es ponerse una infraestructura inmensa, buena infraestructura, para cuidar a los hijos. Guardería, pero ya una guardería descomunal, pues, ya no son las guarderías que usted veía en una casita, ¿no? Una señora guardería. Inmenso, o sea, alguna construcción de 2-3 plantas con una infraestructura. Y cobran casi como un colegio de élite. Entonces, eso es lo que está pasando. Como no hay el tiempo para darlo y hay responsabilidades mayores, entonces, como hemos aprendido a delegar toda nuestra vida, pensamos que nuestros hijos también se los puede delegar. La excusa común será siempre mantener el estatus de vida. Es obvio que si estás endeudado, tienes cuentas por pagar, tienes una posición social que sostener, es obvio que eso se vaya a cruzar con el tiempo que puedas pasar en el hogar con tus hijos. Es obvio, va a pasar eso. Estamos sacrificando lo urgente por dar prioridad a lo necesario. Y es urgente poner nuestros ojos, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro cuidado sobre los hijos que Dios nos da. A medida que pasa el tiempo, tú te vas a dar cuenta que vas soltando ese hilo, como la cometa que se va alejando. Yo siempre tengo en mi mente eso de la cometa. Para hacerla volar al principio, tienes que estar ahí, al lado de ella. Y a medida que luego vaya elevándose más, vas soltándole, aflojándole la cuerda. Es obvio que los primeros años de la vida de tu hijo, que son los más cruciales, los más importantes, vas a tener que invertir tiempo y tal vez sacrificar y decir, no voy a poder terminar mi carrera. Es obvio, si escogiste tener hijos, ¿qué tienes que hacer? Si eres temeroso de Dios, vas a tener que cuidarlos, invertir tiempo en ellos. Vas a tener que a lo mejor decir, stand-by con mis proyectos, con mis carreras, con mi visión personal, porque mis hijos son más importantes. Y habrá un momento en que puedas tal vez retomarlos, pero vas a tener la dicha, la satisfacción de ver hijos obedientes, temerosos de Dios, que reconocen lo que es la autoridad, la disciplina. Eso da satisfacción. Pero es importantísimo esto, es muy importante. En el Antiguo Testamento es muy claro que el padre es una especie de sacerdote en el hogar y su familia. Representaba a Dios. Cualquiera va a decir, pero pastor, los tiempos han cambiado. Yo sé que los tiempos han cambiado, pero los principios de la palabra se mantienen. El padre representaba a Dios, era responsable no solo por la moralidad y el comportamiento, sino también por la instrucción de sus hijos. Si somos cristianos, tenemos que ser conscientes de este gran énfasis que se da, que se basa en las unidades fundamentales ordenadas por Dios: matrimonio, familia y hogar. Los padres tienen que complementar la enseñanza que a lo mejor se da en la iglesia, tienen que aplicar la enseñanza de la iglesia en sus hogares. Se puede aprender muy poco de un sermón. Se puede, tal vez, no piensas que a lo mejor que la maestra va a hacer todo lo que tú no estás haciendo. Y la carga la tiene ella. Uy, ¿por qué mis hijos son así? Es porque la maestra no la está enseñando bien. ¿De dónde sacaste eso? No es la maestra, no es la profesora de la escuela, no es la tutora, no es la abuela, no es la abuela, es la madre, es el padre. Entonces, la instrucción tiene que ser aplicada, explicada, ampliada, complementada, y aquí entran los padres. Si no tienes tiempo, ¿cómo vas a hacer todo esto? En 15 minutos, 10 minutos, 20, 30, tiempo de calidad. Ahí quieres meter todito. Y en las cosas seculares haces lo mismo. Tú le vas a decir a tu jefe: no se preocupe, en 30 minutos hago lo que tengo que hacer en todo el día y me deja ir. Eso sucede. Eso no sucede. ¿Por qué piensas entonces que lo mismo puedes hacer con tus hijos en tu hogar? Y peor aún si delegas la responsabilidad a otra persona. Es un esfuerzo. Esto es un esfuerzo. Yo sé que en tu mente puede pasar tu estatus, tu nivel social, tal vez la confianza que has puesto en ciertas cosas. Te va a tocar eso. Va a tocar tomar decisiones, pero no habrá mejor satisfacción que ver a tus hijos creciendo, caminando en el temor de Dios. Esto requiere un gran esfuerzo por parte de los padres. ¿Tú te has dado cuenta las cosas que hay en la actualidad a las que nos estamos enfrentando? Son cada vez peores y mayores. Tal vez al principio las teorías de la evolución, tal vez un muchacho con instrucción en la palabra que aprendía en una escuela dominical podía refutar y argumentar y decir: no, yo creo yo creo en lo que dice la palabra con respecto a que Dios creó el mundo en 6 días. Pero si te das cuenta las cosas que están pasando, como las famosas perversiones de la ideología de género, ¿te has puesto a ver lo que está pasando alrededor de nosotros? ¿Lo que está aconteciendo cuando nuestros hijos van a la escuela y se sienta un transexual a enseñarles? ¿O tienen un folleto donde es aceptable la relación hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con niño, hombre con animal, y es normal? Y si tú no estás ahí, ¿qué va a pasar? Hay algunas mujeres de Dios, hogares aquí en la iglesia, que han optado por, hágame recuerdo cómo se llama exactamente eso, el homeschool, donde la madre mismo se compromete a enseñar a su hijo. Claro que está sacrificando ya su tiempo, pero es lo mejor que pueden hacer. Y cualquiera dirá: pero el niño no se va a relacionar. ¿Quién cuidaba a los hijos? ¿Qué nos dice la escritura? ¿Quién invertía tiempo con ellos? Eran sus padres. No hay mayor fortaleza. Podrá venir el psicólogo y decir: no, usted no puede usar eso, porque el niño no se va a relacionar con otros niños. Y usted escucha ese consejo humano y desprecia el consejo de la sabiduría de Dios, porque piensa que el niño tiene que desarrollarse para que él pueda relacionarse. No es así. Él aprende los primeros años de la vida. ¿Aprende de quiénes? De papá y mamá. ¿Qué vas a hacer entonces cuando tu hijo salga con, venga con esas cosas como la ideología de género? Todavía aquí en el país todavía como que está frenada. Pero ya en otras partes, incluso el movimiento que dice claramente, con mis hijos no te metas. Y no es un movimiento cristiano. Hablando en base a la escritura, me refiero yo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tal vez como iglesia tenemos que también, bien decía el pastor Marcos Peña que escuchaba esto, tal vez tener una parte activa ahí, porque ¿quiénes tienen la responsabilidad de los hijos? Somos los padres. Y que vengan en la escuela a enseñarles cosas que nosotros no aprobamos por la verdad de Dios. ¿Qué va a pasar si no estás firme en la escritura? Asimismo con ideas como el materialismo, el ateísmo, es lo mismo. Entonces, ese es el primer principio. Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor es algo que deben hacer los padres y hacerlo en el hogar. No es algo que se delega, no es algo que se lo das a otra persona. Es tu responsabilidad. Si quieres dejarlo a un lado, estás ignorando el consejo de la Escritura. Segundo principio. Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor implica enseñarles el concepto de autoridad. Voy a repetir. Segundo principio. Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor implica enseñarles el concepto de autoridad. Los padres en nuestra cultura frecuentemente improvisan porque no entienden el mandato bíblico de cuidar o pastorear a sus hijos. Improvisan porque no saben cómo tienen que hacer esto. ¿Cómo tengo que yo enseñar a mi hijo autoridad? Bueno, la escritura es nuestra fuente de instrucción. Tú actúas con la convicción que Dios te ha encomendado para actuar en su favor. Por ejemplo, en Génesis 18, 19, Abraham es mandado por Dios a instruir a sus hijos. Ahí dice la escritura, vamos a leerlo, Génesis 18, 19. Porque yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Tú actúas entonces en favor. Tú actúas mandado por Dios. Por ejemplo, no sé, a ustedes les habrá pasado tal vez, a los que papás que han tenido bastantes hijos, le pueden decir a uno de los hijos mayores, anda, dile a tus hermanos que vengan a comer. Y a lo mejor va la hija, vengan a comer. Y la hija al final regresa sola. ¿Qué pasó ahí? Le hicieron caso. Pero a lo mejor el padre dice, anda, diles, que digo yo que vengan a comer. Ella va y dice, dice mi papá o dice mi mamá, que vengan a comer ahora. ¿Qué va a pasar ahí? Van a venir. Si te das cuenta, entonces, nosotros, cuando enseñamos autoridad, no estamos enseñando nuestra propia autoridad. Estamos enseñando la autoridad que Dios nos ha dado para que nosotros se la enseñemos a nuestros hijos. Deuteronomio 6:2, como ya vimos, subraya este punto de vista en las responsabilidades de los padres. Déjenme recordar, cuando dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida. Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos para que podamos cumplir las responsabilidades de educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es vital que ellos sean entrenados en la obediencia y que nosotros entendamos que estamos al mando. tenemos que entrenarlos en la obediencia. Algunos casos, por ejemplo, allá en primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a buscar. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos del 22 en adelante. Son casos que la Biblia nos muestra donde no se enseñó la autoridad de Dios. Vamos a leer del 22 al 24 y luego el versículo 29. Y luego el capítulo 3, 13 del mismo libro. Primer libro de Samuel 2, 22 al 24 dice así. Elí era ya muy anciano. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas... Ay, se me movió un ratito. Perdón. Y les dijo, versículo 23, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Ubiquémonos en el contexto. Elí era un sacerdote. Era el sumo sacerdote de la línea de la descendencia de Aarón. Y sus hijos eran sacerdotes. Elí era el sacerdote principal. Esa palabra sumo sacerdote, el que podía entrar en la tienda donde estaba la presencia de Dios, y usted sabe hacer todos los actos que enviaba la ley para la expiación, para la purificación del pueblo. Pero Elí, ya anciano, escuchaba lo de sus hijos. ¿Y qué les dice? No, hijitos, ve el 24. No, hijos míos, no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Y saltémonos al versículo 29. Primera de Samuel 2:29. El Señor se presenta a Elí, le hace llegar el mensaje a Elí. Miren lo que le dice Dios a Elí. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Mira cómo Dios pensaba con respecto a lo que estaba pasando con Elí. Elí era sacerdote, sumo sacerdote, y tenía autoridad. Él podía, por las mismas leyes levíticas, él podía exponer a sus hijos para que sean, obviamente, sean reprendidos. El pecado que estaban haciendo era muy grande y él no había puesto su autoridad sobre ellos. ¿Qué es lo que él hizo nomás? Los exhortó, les dijo, no hagan, miren cómo el pueblo habla de ustedes. Pero mira cómo Dios piensa. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué le dice? Has honrado a tus hijos más que a mí. Tú vas a tener en algún momento de tu vida que ejercer autoridad sobre tu hijo. ¿Por qué razón? La autoridad no viene de ti. Es la autoridad que está fundamentada en su palabra. Por ejemplo, si algún día tu hijo, tú llegas de compras del comisariato, llegas a tu casa y tu hijo te saca algo que buscó por ahí, le gustó y se lo trajo sin pagar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú sabes, en la ley moral de Dios hay un mandato muy claro que dice que no debemos robar. ¿Qué tienes que hacer? Vas sencillamente a decir, no, hijo, yo lo voy a pagar. ¿Qué estás haciendo ahí? Él tiene que saber que él ha cometido una falta y que debe ser expuesto de alguna manera, que haya esa instrucción donde él pueda saber que lo que hizo no estuvo correcto. Porque lo peor que puedes hacer es tú decir, hijito, esto no se hace, mijito, no debes hacerlo, papito, pero a la larga se come, si es un producto, si es un juguete, lo tiene ahí y a lo mejor tú como buen papá vas a pagárselo. Pero él nunca recibió una instrucción. ¿Qué tenía que hacer Elí con sus hijos? Lo mismo. Solamente los exhorta, pero en ningún momento hay la corrección en autoridad. No los entrena en autoridad. Y es posible que ya mayores los hijos, de pequeños, nunca les enseñó autoridad. Nunca los entrenó en autoridad para que aprendan a obedecer. Eso es lo que pensaba Dios. Honras a tus hijos más que a mí. ¿Por qué pisoteas mis sacrificios y mis ofrendas? Y en el capítulo 3 de 1 de Samuel, versículo 13, en el siguiente, 1 de Samuel 3, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, Dios les dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad, mira, que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Si tú temes a Jehová, temes al Señor, tú eres un delegado de su autoridad en tu casa, si tienes hijos que están bajo tu autoridad, tienes que enseñarle la autoridad de Dios. Pero si tú callas y te acomodas sencillamente, estás haciendo lo mismo que hizo Elí. Tienes que reprenderlos, tienes que exhortarles, tienes que hacerles ver su pecado. Primera de Reyes 1, del 5 al 6. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5 al 6. Un caso parecido, en este caso un hijo del rey David, llamado Adonías. Ya el rey David, entrado en años, todavía no había nombrado un sucesor, pero sucede que uno de sus hijos, que se llama Adonías, dio un paso adelante por encima de la autoridad de su papá. Dice así la escritura. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Cuál es el problema aquí con respecto a la autoridad? ¿Cuál es el problema aquí? Versículo 6. Su padre nunca lo había contrariado. Es lo mismo que vemos que pasó con Elí. Nunca los incomodó. Nunca los exhortó. Nunca los corrigió, los instruyó. No debemos soltar nuestras responsabilidades antes de tiempo. Dios nos ha dado autoridad y Él espera que la usemos. Él espera que usemos esa autoridad. El entendimiento de que tú eres el agente de Dios como padre no solo tiene que ver con el derecho de actuar, sino también provee el mandato de hacerlo. No tienes opción. Debes de comprometer a tus hijos. Tú estás actuando en obediencia. Es tu deber. Tú tienes a tu hijo menor que hace un escándalo, se portó, pero... Y tú sencillamente le dices, en la casa hablemos. Lo que acaba de hacer es incorrecto. Tal vez llegan a la casa y ya a lo mejor... Ya mi papá se olvidó. No pasó nada. Si tú optas por olvidarte, porque ya le viste, y como los niños trabajan a los padres, y ellos saben, te sonríe, se porta bien, te hace puchero, y tú te olvidaste de la instrucción. No hubo la corrección. Entonces, en ese momento, tú no le estás enseñando la autoridad que Dios te ha dado. Que es diferente que tú le digas, te portaste mal. Te portaste, hiciste esto, esto y esto. Y por lo tanto, debo disciplinarte en el Señor. Es obvio que las primeras veces Él no va a querer. Pero cuando tú lo entrenas, si entiendes esto de entrenar, mires que es lo que hace un entrenador de un equipo, constantemente llega un momento en que él va a asimilar, él va a entender que tu decisión para disciplinarlo no es tuya, sino que es de parte de Dios. Hijo mío, yo te amo mucho, pero te portaste mal y el Señor dice esto en su palabra. Y si es pequeño, le lees, pues, o te la escribes ahí en la vara. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Por decir un proverbio, hay algunos de esos. Así que, él te va a decir a lo mejor, no, pero perdóname. Yo te perdono, pero yo debo de corregirte porque Dios me manda hacerlo. Y terminas dando la instrucción. Cualquiera podrá decir, pero es inhumano lo que está haciendo. Yo lo que estoy haciendo es entrenarlos en autoridad y ellos van a responder en obediencia después. Pero es la manera en que tengo que hacerlo. En el momento que yo estoy diciendo, no, mijito, sí, es verdad, ya está bien, papito, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer. Lo va a volver a hacer después, porque no hubo la instrucción, no hubo la corrección. Y ya de grande, a lo mejor vendrán cosas tal vez más fuertes. Ya no será sencillamente pararse encima de la mesa de la tía. Yo recuerdo hace años, unos niños que había en la casa de un familiar de mi esposa, los papás decían, no corran, más corrían. No griten, más gritaban, se pasaban por encima de los muebles y les hablaba el papá y la mamá como que era el viento que les había susurrado en el oído a ellos. No los han entrenado en autoridad. ¿Qué va a pasar después? Cuando ya a los 12 años, 13 años, 14 años quieras hacer algo que no te gusta y nunca lo entrenaste en autoridad, ¿qué va a pasar? Vas a tener que jalarte los cabellos de la cabeza. Entonces, es un entrenamiento y ese entrenamiento empieza a muy corta edad. Es tu deber. Recuerda que tú estás actuando en obediencia a Dios y Él debe de saber eso. Claro que si tú te enojas y descargas tu coraje y tu ira, ya saliste de la autoridad que Dios te ha delegado. Ya aplicaste tu propia autoridad y ahí estás creando resentimiento en su corazón. Pero tú tienes que saberle, yo te amo hijo, pero tengo que hacer esto porque faltaste de esta manera. Oye, y eso es un número uno, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer. Se ríen porque saben de quién hablo. Ya no lo voy a hacer, prométalo. Yo también, prométeme todo lo que quieras. Pero te tengo que disciplinar porque la palabra de Dios me dice que debo de hacerlo. Esa es la manera de entrenarlos en autoridad. El problema es que muchos padres eligen ser consejeros más que autoridad antes de tiempo. Esa frase, mi hermano, yo la he escuchado hasta la saciedad. No, es que yo soy amigo de mi hijo. Yo hablo con él. Él me cuenta todas sus cosas. Tú, está bien que sea tu amigo, pero tú tienes una autoridad delegada de parte de Dios como papá y como mamá. No te estoy diciendo que no seas amigo de tus hijos, pero tú tienes que ser ante todo papá, padre y madre para él, porque es la primera autoridad que ellos conocen en el hogar. Después van a tener problemas con todo el mundo. El pastor Marcos Peña hablaba un ejemplo de sus hijas. Una de sus hijas era muy sensible y decía, uy, no me gusta que se me rían, porque las hermanas se le reían. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¡Ey! ¿Me respetan a su hermana? Por favor. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Pero la sabiduría en este hombre de Dios, ¿qué les decía? Hey, aquí nos reímos todos de todos. Así que no hay problema. Un día nos reímos de ti, otro día nos reímos de acá. Pero tú te imaginas padres que van a veces, a mí me tocó verlo como maestro, van porque al niño le sacaron la lengua, porque al niño lo marginan, porque nuestro hijo pasó también por cosas parecidas. Y cada vez que venía con una queja, ¿qué es lo que decíamos nosotros? La instrucción de Dios. Si te hacen algo, perdona. Si te dicen algo que no te gusta, un apodo, disfrútalo. ¡Ríete! Pero van otros y van los padres.
a mi hijo le dicen esto, mi hijo, y enseguida vienen los, se suman los psicólogos, no, que deben de cuidarlo, que van a dañarle su corazón. No hay una instrucción correcta. Entonces, está bien si quieres ser, debes ser, conocer a tu hijo y ser amigo para él, pero ante todo, la autoridad que Dios te ha dado es la de padre y la de madre. Voy a citar un fragmento del libro de Ted Tripp, de Pastorear el Corazón de Nuestros Hijos. Y yo lo acomodé la primera parte al ambiente ecuatoriano, ¿no? En nuestro país, escucha esto, para muchos padres es más fácil dar a su hijo dinero para que él compre lo que a él le gusta que hacerle un desayuno nutritivo. Y si optan por hacerle un desayuno, es más fácil preguntarle, ¿qué quieres de desayunar? Que servirles algo como pan integral, leche y fruta. ¿Por qué digo esto? Porque si tú le preguntas qué quiere desayunar, ellos te van a decir, tostitos, dame toda esa fritura, salchipapa, quieren de desayunar. O si no te ha salido la vida, dales dinero y que se compren ellos lo que quieren. ¿Tú crees que ya cuando ellos van al... Yo como maestro, a veces me hacían turno al bar, estaba haciendo turno ahí. Ellos iban, compraban hamburguesas, compraban hot dog en la mañana. Todo, o sea, nada que ver con... El yogur estaba ahí botado. Las cosas integrales ni atención le prestaban. Sigo con el comentario de Ted Tripp. ¿Qué está pasando realmente aquí? Escuchen esto. El niño está aprendiendo que él es el que hace las decisiones válidas. Los padres solo sugieren opciones. Presta atención, por favor. Si te estás durmiendo, párate. Te dejo permiso que te pongas de pie porque esto es importante que lo escuches. Los padres solo sugieren opciones. Esto se repite cuando los niños escogen a sí mismos su ropa, sus horarios, sus pasatiempos. Cuando el niño tiene ya 6, 8, 10 años, él es su propio jefe. Cuando ya tiene 13, está fuera de control. Los padres pueden suplicar, urgir en frustración y molestia, gritar, amenazar, pero el hijo es su propio jefe. ¿Cómo sucedió esto? Dice el autor, fue deslizándose desde muy temprana edad al darle opciones al niño para que decidiera finalmente. Algunos argumentarán, los niños aprenden a tomar decisiones cuando los padres le permiten hacerlo. Porque eso van a decir. Esto omite el asunto más importante. Los niños van a ser sabios para tomar decisiones al observar a padres fieles instruyendo y modelando una dirección sabia y un proceso inteligente para tomar decisiones frente a ellos. Y lo más importante en la preparación de este proceso para tomar decisiones es que los hijos estén bajo autoridad. Sí, aunque no lo crea, de 2, 3, 4, 5 años, ellos son los que ya mandan, ellos son los que quieren hacer las cosas, ellos ya les gustó a eso, y como tú nunca los instruiste, nunca los entrenaste en autoridad, ya no te toca otra cosa que hacerlo, pero todavía hay tiempo, todavía estás a tiempo de hacer lo contrario. Porque así pasará, llegarán los 11, 13, 14 años y grites, patalees, reclames, él es su propio jefe. Él ya hace lo que quiere. Ya hace lo que quiere. El celular es un gran distractor. Supuestamente en el colegio donde yo trabajé, no hay que traer celular. Pero cuando había los temblores, todos sacaban celulares. Todos sacaban. Todos. Creo que eran del 100%, creo que un 5%. ¿Y por qué no tiene celular? Es que mi papá no me deja. Ah, ya. Qué bueno. Yo paso y veo a los niñitos ya de 3, 4, 5 años. están tranquilamente, nadie les dice nada. No, que déjenlos. Están aprendiendo a tomar decisiones. Tú te vas a dar cuenta que a medida que va creciendo, que va soltando la piola, la influencia, que al principio es mayor, después va cediendo. Pero al principio debes de entrenarlos en autoridad. Lánzale los juguetes al piso y enséñalos a cogerlos. O eres todavía de que, no importa, el niño sale de 3, 4, 5 años, queda ese cuarto, pero es patas arriba. Porque nunca te pusiste ahí, como decimos, a machote, ¿no? Esa palabra usamos aquí culturalmente. Ahí, hasta que arregle todo. Sino que a la final, no, terminas cogiendo todo lo que él hace. Estoy hablando de niños que están en ese proceso de formación. Tienes entonces que enseñarles autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado como padres es una autoridad delegada en el cumplimiento de sus propósitos y no de los nuestros. Corregimos a nuestros hijos porque hizo algo que no le gusta a Dios, no porque hizo algo que no nos gusta a nosotros, sino porque no le gusta a Dios. Ah, te cogiste eso en el supermercado. Eso a Dios no le gusta. Y tengo que disciplinarte por lo que has hecho. Pero si vas y le dices, no, eso no lo hagas, pero nunca le hablaste de Dios. Si te das cuenta, entonces no estás haciendo la autoridad que Dios te ha dado. Te quedarás con una enseñanza sencillamente moral. No lo hacen cuando los estás viendo, pero a tus espaldas lo van a hacer. Una de las cosas que como padres nos preocupa a esta edad, ya con hijos mayores, es qué es lo que hacen cuando se sientan a estar en internet. Hasta ya la edad de 14, 15 años, ya en el colegio, cuando son colegios que permiten la tecnología, ya no te queda otra cosa que ponerles internet. Pero aún así, llegará un momento en que él se va a sentar solo frente a una computadora donde tú ya no estés ahí al lado. ¿Y qué va a hacer? Como no estás al lado, él va a hacer lo que da la gana, porque le enseñaste sencillamente moralidad. Pero si lo instruiste en el camino de Jehová, en el Señor, él a lo mejor va a decir, esto no le gusta a Dios, Dios me está observando, y va a cerrar solito sin que tú estés ahí presente. Ahí vas a haber hecha tu obra completa. Los habrás preparado como dice el Señor. Es una autoridad para el beneficio de nuestros hijos, para que la usemos en instruirles a ser obedientes y no debemos abusar de ella. Nuestra meta es llevarlos a una relación de subordinación y sumisión a Dios y no a nosotros mismos. También es importante que no confundamos autoridad con autoritarismo. Aquí se hace lo que yo quiero. No, papá, se hace lo que Dios quiere. Si te das cuenta, una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Enseñarles autoridad derivará en haberlos entrenado para obedecer. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Efesios 6, del 1 al 3. Colosenses 3:20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ya habrá un tiempo para esta parte. Y algo que quiero mostrarles a ustedes, tal vez para tener una mejor comprensión, algo que voy a mostrarles y me ayudan para que lo saquen también, por favor, en el video. Voy a poner el cuadrito más grande. Este es un cuadrito que elaboré en base a la relación de autoridad y la influencia de los padres. Voy a ponerlo más grandecito. Ahí lo pueden ver hasta atrás. Bien. Observa esto, por favor. Del lado izquierdo, a mi lado izquierdo, sí, lado izquierdo para ustedes también, están las edades de ciertos chicos. Esto no es algo ahí, a rajatabla, como decimos, no es algo, pero es una manera de poder entender lo que pasa con nuestros hijos a medida que crecemos. Tenemos la infancia, entre el 1 y el 2 año de vida, la niñez del 3 año hasta el 11, jóvenes del 12 al 18, ahí están incluidos también los famosos adolescentes, de los adultos, hijos que viven todavía en el hogar, mayores de 18 años, en adelante. Tú vas a ver aquí la autoridad de los padres, la disciplina, lo que hacemos. ¿Se recuerdan? Lo que hacemos. Vas a ver después la influencia de los padres. Déjenme poner un apuntado un ratito. Miren, aquí está. Miren, no me funcionó el apuntador. Bueno, la autoridad de los padres, lo que hacemos, la influencia de los padres, lo que decimos con respecto a la instrucción, y al final vas a ver el nivel de decisiones. Quiero que... A ver, ahí tiene que funcionar. Ahí está. Gracias. Entonces... Observa, por ejemplo, pensemos en niños que están en la infancia, 1 o 2 años. La autoridad de los padres, es decir, lo que hacemos, concíbanla total, absoluta. Ustedes tienen una autoridad total, una autoridad total. Pero tomen en cuenta que la instrucción, lo que decimos, es escasa. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando, por ejemplo, dice la Escritura, la vara y la corrección dan sabiduría. Ustedes saben que hablamos de vara y corrección, no con un joven de 15 años, 12 años. ¿Cómo empezamos? Mire, en el momento, ¿cómo usted dice? ¿En qué momento empiezo, pastor? En el momento en que su hijo comienza ya a caminar y andar, usted debe irse preparando. Usted debe entender que su influencia en esa edad no es tanto el diálogo, por la sencilla razón de que ellos aprenden esa edad. ¿Por qué? Por repetición. Usted no es que se va a sentar con un hijito de 1 o 2 años y decirle, mire, mijito, usted no debe hacer esto porque esto... No. A lo mejor tenga que comenzar ya a aplicar una forma de castigo. Y obviamente el nivel de decisiones en esa edad no existe para ellos. Ellos no... Pero ¿qué pasaría si usted a esa edad ya le da lo que le gusta? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si la autoridad ya no es absoluta en esa edad? Absoluta porque tiene que cuidarlo. Tiene que estar ahí presente. Mientras él va creciendo, va aprendiendo ciertas cosas, va comiendo. Usted tiene que estar ahí, invertir mayor tiempo. Su autoridad, lo que hace para instruirlo es total. Pero en cuanto a la corrección es muy poco, es escaso. Ya en la niñez, por ejemplo, de 3 a 11 años, la autoridad de los padres es permanente. El hecho de que ya sean niños, mire que abarco desde 3 hasta los pubers, como dicen, ¿no? Es permanente. Usted tiene que estar ahí como padre, dándole reglas, normas, no tanto como cuando era chiquitito. O sea, no está soltando. Usted permanentemente tiene que estar como padre ahí. Y la influencia de usted ya es relevante. Es decir, ya usted se puede sentar y decir lo que dice la Escritura. O tal vez acompañar una disciplina por una desobediencia diciendo, mira, esto dice la palabra de Dios y esto tú lo hiciste mal. No me obedeciste a mí, no obedeciste a tu papá. Quebraste el vaso de la tía, Anastasia. Quebraste, qué sé yo, el jarro del que amaba mucho, qué sé yo, Rosita. Cualquier cosa. Pero usted tiene que instruirlos. Ya usted los puede instruir. Su autoridad para instruirlos es relevante. Y su nivel de decisiones, hablando del chico, ya es mayor. Pero muy poco todavía, porque si él comienza a decidir a esa edad todo lo que le gusta, usted va a tener un problema después. Va a tener serios problemas. Ya un joven de 12, 18 años... La autoridad de los padres ya es relevante. Mire que todavía se mantiene y aún más, y aún, usted sabe, a una edad 12, 18 años, usted tiene que estar presente ahí. Su autoridad como padre, lo que hace. La influencia es máxima. ¿Por qué razón? Porque él ya no, ya prácticamente su mundo ya creció. Ya no es tanto cuando pasaba en su hogar con usted. ¿Ahora qué tiene? Ya tiene amigos. A lo mejor tiene que hacer, qué sé yo, un trabajo en algún lado. Usted tiene que estar ahí en cuanto a la instrucción también de una manera máxima. Yo le he puesto así. Los términos tal vez pueden ser otros sinónimos. Para mí, yo he escogido los que me permiten explicar. Y el nivel de decisiones a considerar. ¿Por qué a considerar? A ver, papá y mamá, yo tengo que trabajar en la casa de unos amigos para preparar, qué sé yo, ¿cómo le llaman cuando hacen las olimpiadas esas? No. La pancarta, las barras. Y tenemos que reunirnos en la casa de no sé quién. Y usted sabe, y yo me he enterado, que cuando van a esas reuniones, lo que menos hacen es practicar. No puedes ir, si se da cuenta. No, que esto, que lo siento, no puedes ir. Por eso es a considerar. Usted toma la decisión. Pensemos ya en los adultos, mayores de 18 años. La autoridad de los padres está presente. El hecho de que sea mayor de edad no quiere decir que ya su autoridad es inexistente. Está presente. Usted ve que un día llega a las 8 de la noche. Otro día llega a la... Y pensemos que sus hijos en casa están a las 9. Y un día le llega a las 9. Otro día viene a las 11. No le dice nada. Otro día viene de madrugada ya, 1 de la mañana. ¿Y usted qué dice? No, que ya es mayor de edad. No, usted tiene autoridad y todavía está presente esa autoridad. ¿De dónde viene? ¿Esta es la hora de entrar a la casa? ¿Sí se da cuenta? La influencia de los padres, mire, es ejemplar. ¿Qué quiere decir con esto de ejemplar? Yo no le puedo pedir a mi hijo que él sea, qué sé yo, puntual, obediente a sus padres, si yo trato mal a mi esposa, si hago lo que me da la gana, si hago lo que yo quiero. La autoridad debe ser ejemplar. Es más, ellos, a esa edad, ellos van a reconocer mi papá. Mi papá es un ejemplo para mí. Debe ser ejemplar. Y su nivel de decisiones ya es amplio. Y usted no le puede decir a su hijo, a ver, mañana tenemos que estar en la iglesia hacer una actividad, así que tienes que estar ahí. Ni siquiera le consultas ni nada. Y él tiene a lo mejor sus cosas que hacer porque está estudiando, a lo mejor está en la universidad, tiene que estar en el trabajo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, esto nos permite ver cómo es la relación entre lo que hacemos y lo que decimos. Una vez más les digo, si ustedes quieren tratar, por ejemplo, a un niño con un nivel de decisiones muy amplio, van a tener problemas después. Es ahora, o sea, es en el tiempo que Dios les ha dado para poder enseñar, para poderlos entrenar en autoridad y obediencia, obviamente. Tercer principio, y con este término. Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor es un beneficio para nuestros propios hijos. Los padres debemos modelar a Cristo a nuestros hijos. No les estamos haciendo la vida imposible. Cuando los hijos desobedecen a los padres, están desobedeciendo a Dios. Miren lo que dice Proverbios 23, 13 al 14. Búsquelo. Proverbios 23, 13 al 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La NTV lo dice de esta manera. No dejes de disciplinar a tus hijos. No morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Así que, ¿quién es el beneficiario de la instrucción, la disciplina? Son nuestros propios hijos. Son ellos. No se le hace ningún bien al muchacho el dejarle correr a sus anchas. La Biblia no aprueba la permisividad, sino que más bien enseña el castigo con vara y promete que el pequeño no morirá. Esto puede significar que los azotes no le matarán o que azotándole le salvarás de una muerte prematura por descuido. Yo recuerdo cuando hace años que trabajaba en un lugar, había un chiquitito que tenía creo 3 o 4 años. Le decían el muñeco, le decían, porque era bien bonito el niño, parecía Chucky. Bien bonito el chico. Ese niño, no, pero este Chucky bonito. Ese niño, escuchen, ese niño le decían el muñeco y andaba, no es correcto que andaba solo en el portal, pero él andaba solito en el portal, corría todo, nunca se cruzaba la calle. Siempre se mantenía, y estaba solito. Y yo me sorprendí de cómo llegó a ese nivel. Tiene que haberle costado algunos varazos. No creo que le dieran una clase de educación vial a esa edad. Tienen que haberle dado una buena para que entienda que es peligro allá en la calle. O no sé si usted ha visto cuando a veces están en la calle a esos chiquititos que están chiquititos, estoy hablando de 2, 3 añitos. Están solitos, pero ellos saben que la calle es peligro. Que si usted va y lo protege y lo apapacha y lo cuida, el día que lo deje en la calle, ¿qué va a pasar? Sale corriendo. ¿A qué se refiere eso de salvará su vida de la muerte, del Seol? En lugar de disciplinar a sus hijos impíos, en el caso de Elí, él los reprendía solo con palabras. Y les permitió toda clase de... Les dio toda clase de permisividad. Y eso trajo la ruina sobre su casa, el sacerdocio y la nación. Si usted ha leído la historia de Elí, recuerde que Elí al final muere. Sus 2 hijos mueren en batalla. El arca del pacto es tomada por los filisteos. Cuando Elí escucha esas noticias, gordo y pesado que era ya viejo, se cae, se desnuca y muere. Conclusiones finales. Mis amados, están escuchando. No menosprecie la instrucción que puede dar el Señor por medio de su palabra. Tómala. Alcanzarás mucha sabiduría. Como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No seas sabio en tu propia opinión, en tu propio consejo y sabiduría. No. No, que así me funciona. Eso es pragmático. Así me funciona, aunque no va de acuerdo con la Escritura. No, que yo lo meto en el tanque y aprende. No, eso no va de acuerdo con la Escritura. No, esa no es la forma de corregir. No te conformes con hijos moralistas, pero que desconocen al Señor. No, esfuérzate. Sé tu ejemplo de piedad, caminando en la voluntad de Dios y enseñando a tus hijos a temer al Dios de la Biblia. Amén. Vamos orando. Padre Celestial, gracias.